Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. El gobierno israelí aprueba una polémica ley de nacionalidad con gran oposición interna. Según iraníes, Hezbollah posee misiles capaces de atacar instalaciones nucleares israelíes. Polémica por el listado de organizaciones terroristas publicado por Emiratos. Interior de España, Daesh, Estado Islámico, es la principal amenaza. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, ya lo saben. Jorge, hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá al estudio Dani con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El gobierno israelí aprobó un polémico proyecto de ley para definir a Israel como Estado judío, tras una alborotada sesión en la que el primer ministro se enfrentó a gritos con varios de sus ministros. El proyecto fue aprobado con los votos a favor de los tres partidos nacionalistas, Likud, Israel Beiteinu y Babaita Yehudi, mientras que en contra se pronunciaron los del partido de centro Yesh Atid, la ministra de Justicia Tzipi Livni y la de Deportes Limor Livnat, esta última del Likud. Según el ministro de Finanzas, Yair Lapid, es una ley redactada únicamente para las primarias del Likud, en tanto que varios ministros recordaron al policía druso muerto esta semana defendiendo una sinagoga para apelar al buen juicio de los ministros. La legislación nacional se había abstenido de definir al Estado de Israel como Estado judío desde su concepción en 1948, aunque la Declaración de Independencia de ese año así lo estipula. El proyecto de ley no tiene apenas efectos legales, pero su contenido declarativo es visto como agravio para las minorías que conviven en el país y no solo las de origen árabe.
Bueno, Jordi, este es algo que también lo hemos comentado muchas veces, parece que es una característica de Netanyahu, de hacer declaraciones muy polémicas que luego no tienen ningún efecto. Es como el tema de las construcciones, que la mayoría de las declaraciones sobre construcciones de nuevos barrios y nuevas viviendas, que esto que lo otro, después no se llevan a cabo, pero en su momento cuando las hace, pues agitan la coctelera, la prensa internacional reacciona, pero él lo que está mirando no es la prensa internacional, sino la prensa nacional, especialmente los partidos de derecha, incluso su propio partido, porque dentro del Likud, asombrosamente, pues Netanyahu es uno de los más a la izquierda, dentro de lo que es el Likud, digamos que la izquierda del Likud no es izquierda, sino que sería más cercano al centro, pero la tendencia de Netanyahu es captar, digamos, la mayor cantidad de votos posibles con mensajes no muy extremos, pero de vez en cuando sí que suelta estas historias que hacen bastante daño a la imagen, no digo a la esencia, porque como te digo, una ley sobre la definición de Israel como Estado judío, pues no afecta en nada. Todo el mundo sabe que Israel es un Estado judío. El otro día estábamos leyendo hasta la ex ministra de Relaciones Exteriores de España, Trinidad Jiménez, decía en las Naciones Unidas hace 2 años que todo el mundo sabe que Israel es un Estado judío. En todas partes aparece que es un Estado judío, pero en la legislación israelí, por cuestiones de delicadeza con las minorías, porque son minorías importantes, por ejemplo, la minoría árabe es casi llega al 20% de la población. La minoría cristiana es muy importante, no solamente los nuevos inmigrantes estos que vienen a trabajar, sino también comunidades cristianas asentadas hace mucho tiempo, etcétera. Y luego hay muchísimas minorías que la mayoría de la gente desconoce, que son propias de Oriente Medio, que son perseguidas en sus países de origen y que acaban en Israel. Por ejemplo, la religión Bahá'í, que es una religión que sale de los musulmanes y tiene su origen en Irán, pues tienen su centro espiritual en Haifa, en Israel. Y así lo mismo con los circasianos, que es una etnia también de la zona, y ahora mismo también han sido reconocidos los arameos como una minoría reconocida de Israel. Bueno, todas estas minorías, evidentemente, y los drusos, de los que habla la noticia, porque los drusos es una minoría árabe y musulmana, pero enfrentada a los otros árabes por su defensa a ultranza del Estado de Israel. Incluso siempre son dentro del ejército los soldados, siempre están en las unidades de élite, etcétera, etcétera, porque se sienten muy comprometidos y participativos con lo que es el Estado de Israel. Pero del mismo modo, Jordi, también ha habido hasta hace muy poco, no se había aprobado por ley que la tikva era el himno de Israel. Y cuando se llevó al Congreso el debate hace una decena de años, pues hubo muchos que protestaron porque la tikva empieza diciendo así como que desde el alma judía siempre se añoró volver a Jerusalén. Y entonces lo del alma judía, como que eso podía herir la sensibilidad de las minorías, etcétera. O sea que todo este debate no lo es tanto, pero también el tema es que tal como está la situación en Israel, tal como está la situación en Medio Oriente, venir a abrir, a destapar otra olla de grillos, pues resulta, la verdad, que bastante incómoda para la gente que vive en el país, que lo que quiere es que por lo menos una semana los dejen vivir en paz, que no maten, que no los pisen y que el gobierno no reaccione con violencia o con esta violencia verbal de sacar adelante iniciativas que no llevan a ninguna parte. Y como dice el ministro de Finanzas, Yair Lapid, está más orientada a las primarias del Likud y a su alianza con los partidos de derecha como Israel Beiteinu y Abaita Yehudi que a cambiar algo en la realidad israelí.
Seguimos. Según fuentes iraníes, la organización terrorista libanesa chií Hezbollah dispone de nuevos misiles iraníes avanzados capaces de atacar la planta nuclear de Dimona en el Negev. Se trata de los llamados Fateh-110 con un alcance de 350 kilómetros y que pueden transportar en su ojiva una carga de hasta media tonelada de explosivos con una precisión 5 veces mayor que los llamados Scud. Con dichas características, estos misiles pueden atacar cualquier punto de Israel. Según algunas estimaciones, Hezbollah tiene un arsenal 10 veces mayor que el que tenía Hamás. Recientemente, el ejército libanés firmó un acuerdo armamentístico por $1,000 millones con Francia. Jerusalén teme que Hezbollah se beneficie de esta transacción, ya que en el pasado ha observado el traspaso de armas e información de inteligencia de las Fuerzas Armadas libanesas al grupo terrorista.
Bueno, vamos a ver. Una noticia que proviene de fuentes iraníes, hay que tomarla con pinzas. Esto también es verdad. Seguramente la organización terrorista Hezbollah dispone de estos misiles. Son misiles de medio alcance, de hasta 350 kilómetros, pero medio alcance para Israel, el alcance le sobra, o sea, cubre absolutamente todo. ¿Qué pasa? Los misiles de largo alcance en un territorio como Israel y con la tecnología de Israel suenan muy importantes, pero en realidad tienen menos impacto que un misil de mortero. ¿Por qué? Porque un misil de largo alcance tiene un tiempo de reacción mucho mayor. O sea, si tiene que recorrer 300 kilómetros, por más que vaya muy rápido, eso le llevará bastante más segundos que un mortero que en 4 segundos aterriza donde sea y mata a quien sea. Entonces, aunque ellos tengan unos misiles muy precisos, dicen 5 veces más precisos que los Scud, pero los Scud se utilizaban en los años 90 y desde entonces pues los israelíes han desarrollado la cúpula de hierro, la onda de David y otros sistemas antimisiles mucho más efectivos. O sea que si ellos lo han mejorado en 5 veces, pues los israelíes lo han mejorado en 10, con lo cual ese no es el problema. El problema es que ellos están reconociendo que abastecen de misiles a un grupo terrorista como Hezbollah. ¿Vale? Y que a nadie le importa. O sea, Hezbollah para la Unión Europea no es un grupo terrorista. ¿Vale? Un grupo que está instalado en un país que tiene más armas que el ejército de ese propio país, que ha atacado en ocasiones anteriores a población civil de forma indiscriminada, por sin ir más lejos, en el 2006 al norte de Israel, que produjo 1 millón de desplazados internos. Pues todo eso sigue sin justificar que la Unión Europea declare a Hezbollah un grupo terrorista. Se ve que todas las reuniones de congresos europeos están centradas única y exclusivamente en el reconocimiento de un hipotético Estado palestino y no en mirar a la realidad tal como es. Lo dicen ellos, lo dicen los iraníes, que por cierto estos días están reunidas dando también ultimátum a la comunidad internacional a través del grupo 5+1 en el último día de la reunión de la última prolongación y prórroga de las negociaciones para el desarme nuclear y, como siempre, cuando llega el último momento, dicen que no. que no van a aceptar esas condiciones, que necesitan más tiempo, que necesitan ver esto, que necesitan hacer lo otro, porque todavía se ve que dicen, a ver, la tenemos casi a punto la bomba atómica, no nos lo estropeen ahora, ¿vale? Entonces, esto tampoco lo ve nadie, no lo ve ni Naciones Unidas, pero tampoco lo ve ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie, porque como ya dijimos en muchas ocasiones, estos misiles, estas bombas atómicas, por declaración van dirigidas a Israel, pero seguramente no va a ser el primer sitio ni el último donde van a estallar, si alguna vez se pueden utilizar. Y donde van a estar dirigidas las cabezas van a ser a otros sitios del mundo árabe. Así que los que más están interesados en que se llegue a alguna parte con esto son países como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Así que no sé qué es lo que va a pasar, pero el tema es que cuando a Irán se lo acusa de una cosa, pues él está, su huida hacia adelante, es decir, que le manda misiles a un grupo terrorista y al mundo nada le importa.
Y seguimos. El pasado 16 de noviembre, Emiratos Árabes Unidos hizo pública una lista de organizaciones consideradas terroristas que incluyen a Al-Qaeda y sus franquicias, Estado Islámico, Boko Haram, Asnar Bait al-Maqdis y afiliados, además de Hermanos Musulmanes y organizaciones asociadas, muchas de ellas situadas en Estados Unidos y Europa, aunque no aparecen allí ni Hamas ni Hezbollah. Las ONGs europeas señaladas son de Italia, Suecia, Finlandia, Serbia, 4 del Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Alemania y Bélgica, además de 2 de los Estados Unidos, que operan como asociaciones de beneficencia o de defensa de los derechos de las minorías musulmanas en países occidentales. Algunas de estas organizaciones llevan más de 5 decenios, pero en los últimos han sido dominadas por elementos afines a la hermandad musulmana. La lista ha despertado iracundas reacciones de las ONGs occidentales, por ejemplo, de la Federación de Organizaciones Islámicas de Europa, con sede en Bruselas, que agrupa a más de un millar de ellas en 30 países.
Bueno, esto ha sido un pequeño escándalo, porque en la lista de organizaciones terroristas resulta que ellos sacaron 83 nombres, y aparte de estos 5 o 6 nombres que todo el mundo está de acuerdo, como Al-Qaeda, el Daesh o Estado Islámico, Boko Haram, Asnar al-Bait al-Maqdis, el tema de los hermanos musulmanes y las organizaciones afines. Y entonces resulta que Europa está plagada de organizaciones afines a hermanos musulmanes. Entonces denuncian sitios de Italia, Suecia, Finlandia, todos estos países que hemos nombrado, de Estados Unidos, de Inglaterra. En Bruselas hay más de mil organizaciones que aparentemente son de beneficencia y son por los derechos de no sé qué, de los musulmanes, que esto que lo otro, porque los musulmanes son perseguidos en Occidente, pero en realidad que son hermanos musulmanes, son nidos de terrorismo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que Emiratos Árabes Unidos llega hasta ahí y no da el último paso. Es decir, a ver, hermanos musulmanes tienen ligazón con todos estos. ¿Y qué pasa? ¿Jamás? ¿Jamás que han sido los niños de sus ojos? Han sido los que han criado durante decenios y que a los que se han congratulado de que se hicieran fuertes en una parte de una zona, como no se hizo fuerte ningún otro grupo en ninguna otra parte del mundo. Entonces, Emiratos Árabes Unidos ahí ya le ha fallado su objetividad. No olvidemos que pertenece a este mismo grupo que mencionábamos antes, junto con Arabia Saudí y Bahrein, que tienen problemas no solamente de enemistad por ser suní con los chiitas de Hezbollah, Irán y el régimen de Siria, sino también tensiones internas porque hay otros estados también suníes, pero que apoyan a iniciativas como Daesh, Estado Islámico. Esto se llama Qatar. Qatar, el de las camisetas del Barça, el que paga el sueldo de Messi. Lo vamos a repetir todas las veces que haga falta, ¿vale? Emiratos Árabes Unidos tampoco es la Virgen. Y creo que algunos de estos países son los que van a dar el nombre al próximo estadio del Real Madrid, con lo cual el Barça pues se puede sentir un poco menos culpable, porque no es por el hecho de que ellos son los malos, sino que los malos, en ese sentido, el Barça actúa como cualquier otro español, ¿vale? Tiene que sentirse en ese sentido Cataluña muy integrada en el resto de España, porque están con el mismo nivel de compromiso ético de vender su nombre, su buen nombre, al mejor postor, aunque sea el mentor de un grupo terrorista. Estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos o de Qatar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es lo que hay. Las denuncias de terrorismo desde países árabes como estos, que en realidad son los que mandan clérigos a todos los países de Occidente y que incitan a la vuelta a las tradiciones de la ley coránica, la verdad tampoco son muy de fiar, ¿eh?
Y seguimos hablando de terrorismo, pero ahora en España. El Ministerio del Interior español considera que la principal amenaza para el país es el Estado Islámico. Así lo aseguró el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien también llamó la atención sobre la gran velocidad de radicalización de individuos y de reclutamiento que ha conseguido este grupo terrorista. Por ello, aseguró en el foro Elcano sobre terrorismo global en Casa Árabe que se está realizando un seguimiento minucioso y al detalle tanto de quienes puedan desplazarse a países de conflicto como de retornados, tal y como se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Martínez aprovechó la ocasión para pedir tanto a los medios de comunicación como a los expertos que dejaran de utilizar el término Estado Islámico y sí su acrónimo Daesh.
Bueno, ya sabe el secretario de Estado que aquí apoyamos esta iniciativa de llamar Daesh a este grupo de asesinos que lo único que tienen de Estado es el Estado alterado de sus mentes. Y con respecto al señor Martínez, creo recordar que hace menos de 2 meses justamente recogíamos una declaración de él en otro foro donde decía que bueno, que el Estado Islámico está muy lejos, que es un conflicto que no atañe a España y que no va a llegar y que esto que lo otro. Bueno, en 2 meses ya está aquí. Ya está aquí y aparte, señor Martínez, ojo, porque el problema en Europa se ve como el de los retornados, y a los retornados les van a hacer un seguimiento. Retornados quiere decir que los que se fueron a hacer la yihad a Siria o a Irak y que vuelven para organizar redes terroristas en los países de origen. Pero el problema no son solo esos, que sí tienen un plus añadido, que es la experiencia de combate que hayan adquirido en Siria y en Irak, de combate y de decapitación. Luego está el tema de los lobos solitarios. Los lobos solitarios son estas personas que a través de vídeos, locutorios, tiendas de kebab como este de Murcia, y a través de un simple móvil, pues se ven motivados a hacer ellos mismos la guerra santa, coger un coche y atropellar gente, coger un cuchillo, matar gente, coger un hacha y salir a las calles. Y les digo una cosa, esto no solamente pasa en Jerusalén. Los de Jerusalén salen en todas las noticias, pero cuando pasaba 2 días antes en Canadá no hemos visto las noticias en la televisión. ¿Por qué será? ¿Y qué pasa? ¿En España no va a pasar esto? Pues lamento desilusionarlo. Y no solamente va a pasar en Ceuta y Melilla, que es donde están todas las miradas fijas, porque son los sitios tradicionales de condiciones económicas deprimentes para gente de origen musulmán. Pues no, lamento comunicarle que no solamente los musulmanes pobres participan de la yihad, sino que muchos de los musulmanes más integrados en el mundo occidental son los que están participando en esta guerra santa. Es más, hay un tercer nivel que es todavía el peor de todos, el peor escenario de todos, que son gente que no son musulmanes, que simplemente son asesinos sádicos, desviados, mentales, que de eso sí que no hay control ninguno, y que de pronto dicen, joder, pues me hago musulmán, ¿cómo me apunto al Estado Islámico? ¿Qué hay que hacer? Y si no, salgo con un trapo negro, que eso ya es como algo que representa al Estado Islámico o a un buque pirata, da igual, y empiezo a rebanar gaznates y con eso ya participo de un movimiento mundial, este nuevo orden mundial que está arrasando y que es una alternativa a lo establecido. Y de esto, pues el Ministerio de Interior no va a tener jamás ningún control. A menos que se tomen las cosas mucho, pero mucho más en serio.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con la agenda cultural. Noticias culturales con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de recibirte y de pasar, cambiar de tema, hablar un poquito de cultura. ¿Cuáles son las actividades culturales que nos esperan próximamente? Cuéntame.
Pues mira, vamos a empezar con una exposición que comenzó el pasado día 21 en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y que se prolongará hasta el 15 de febrero del próximo año 2015. Se trata de la exposición La danza fenicia de la arena, del artista israelí Sigalit Landau. Es una exposición que reúne obras realizadas desde finales de la década de 1990 hasta hoy de esta artista israelí y que, bueno, con las que trata de reflejar los cambios, los a veces traumáticos o dramáticos cambios que han ocasionado el paso del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Este cambio de siglo ha dejado marcas profundas en la configuración del mundo y, en consecuencia, en cómo podemos representarlo. La consolidación de la globalización económica, la caída del Muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética y la aparición de nuevas entidades políticas en Europa supusieron un rediseño de fronteras, capitalidades, centros y periferias, nuevos mundos dentro del viejo mundo. La destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001 significó el auténtico fin del siglo XX, ¿no? Denominado hasta hace muy poco tiempo el siglo de la imagen. Y es en este contexto de cambio de era, a mediados, ya como digo, de la década de 1990, cuando se inicia el trabajo de Sigalit Landau, que es una autora de una obra escultórica en la que aborda la gestión de símbolos, imágenes y narraciones propias de su condición histórica, personal y cultural. Es una artista, Jordi, que la verdad es que juega mucho con elementos de la naturaleza, ¿no? O con la acción de los elementos sobre sus obras. Por ejemplo, entre los años 2005 y 2011, Landau realizó una serie de trabajos que tenían como protagonista concreto el escenario de la playa, ¿no? Y la acción de las olas. Se muestran. Y luego, también en el 2005 empezó una serie de esculturas que se exhiben aquí, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que son muy curiosas porque ella lo que hacía era sumergir ciertos objetos durante un tiempo en las aguas del Mar Muerto. Y bueno, pues claro, la alta concentración de sal en esas aguas después de la evaporación del agua consigue que se condensen unas capas de cristales de sodio en torno a esos objetos, ¿no? Dando lugar a unas esculturas de lo más llamativas.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Quien quiera disfrutar de esta exposición, ya digo que tiene hasta el 15 de febrero en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
Pues nada, Arte Contemporáneo en Barcelona con firma israelí. Y ahora vamos a Madrid porque hay un teatro, La Puerta Estrecha, del que les traemos normalmente información porque la verdad es que, bueno, pues muchas veces nos trae teatro con firma judía también. La Puerta Estrecha es un teatro interesante, alternativo también para el que le guste, ¿no? El teatro diferente. Realmente son obras en las que no podríamos ver en grandes teatros porque, bueno, pues están reservados para otro tipo de funciones, ¿no? Digamos de un corte más comercial.
Claro.
Pero esta, pues está bien. La verdad es que está muy bien este sitio. Está en la calle del Amparo, en metro, bueno, en la zona de Lavapiés, un barrio muy conocido en Madrid también por sus, bueno, por su oferta de noche y por su ambiente, ¿no? Entonces, mira, te hablo de tres en concreto. De tres obras que se interpretan aquí en La Puerta Estrecha. Una es La noche justo antes de los bosques, que es una obra de Bernard Magui Coltés. Esto estará representándose, bueno, las tres están casi simultáneas, la verdad, durante el mes de diciembre, prácticamente todo el mes de diciembre. Si quieren saber ya detalles, pues entren en la página web del teatro La Puerta Estrecha, que es tal cual, teatrolapuertaestrecha.org. Aparte de La noche justo antes de los bosques, de Bernard Magui Coltés, también Extracción, de Alejandra Pizarnik. Y también El mono, que es una obra basada en la genial historia de Kafka, Un informe para una academia. Una obra que, como te comentaba antes, Dani, antes de empezar a grabar, yo me leí. A mí me encanta Kafka, la verdad, es que no soy objetivo, me gusta casi todo lo que escribió. Pero este libro en concreto, esta historia, este cuento, es genial porque nos pone en primera persona, las vivencias narrado en primera persona de un simio que poco a poco alcanza una madurez intelectual hasta llegar a la conclusión de que se siente decepcionado por la humanidad. En fin, un tema curioso, ¿no? También muy kafkiano, ¿no? Como el cliché de lo kafkiano, pero bueno, su estilo realmente es único, el de Kafka, ¿no? Innovador. Pues sí. Estas son las obras, como digo, durante el mes de diciembre pueden disfrutar en la puerta estrecha de estas tres obras de, bueno, pues de firma judía, ¿no? Franz Kafka, Alejandra Pizarnik y Bernard Magui Coltés. Bueno, pues además por un precio, la verdad que bastante bueno, ¿eh? Comprándolo online 10 euros y obras, como digo, para público exigente que le guste un formato que desde luego no va a poder ver en otros teatros más grandes, ¿no? Así que
la verdad es que es una suerte que gracias a Dios en Madrid tengamos espacios para, pues, todo, sí, tipo de cultura, ¿no? Que no que solo sí, una cultura oficial, por supuesto, o mayoritaria, que está muy bien, y luego, pues eso, el que este tipo de muestras culturales más alternativas o más minoritarias o más pequeñas y al alcance también, pues eso, a través de precios populares, como bien has dicho, que nunca vienen mal.
Nunca vienen mal, claro que sí. Además, siempre con unas condiciones para las compañías fantásticas, porque bueno, pues digamos que hay menos intermediarios, pues mejor para que mantengan su creatividad. Bueno, teatro, ¿y con qué terminamos hoy?
Pues nada, quiero simplemente recordar a nuestros oyentes una actividad que ya les hemos reseñado aquí en otras ocasiones y que tendrá lugar, que termina mañana, miércoles 26, y tienen hoy martes 25 y mañana miércoles 26 para disfrutar de la misma si lo desean. Me refiero al coloquio sobre países neutrales y holocausto que se desarrolla en el Centro Sefaraz Israel. Ya digo que ya hemos reseñado esta actividad, pero creemos que es lo suficientemente interesante o importante como para incidir en ello y que todos aquellos nuestros oyentes que estén interesados o no se hubieran enterado, pues que tengan la información, ¿no? El coloquio lleva por título Observadores, Salvadores o Perpetradores, los países neutrales y el Holocausto. Empezó ayer lunes 24 y termina el miércoles 26, como digo, y el objetivo del coloquio es examinar la actitud y la reacción de los países neutrales, específicamente Argentina, Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía, durante la Segunda Guerra Mundial respecto al Holocausto. La investigación de archivos recientes ha desafiado las opiniones asentadas durante largo tiempo en lo referente a las políticas sobre refugiados y los mitos del rescate. Sin embargo, lo ha hecho solo desde una perspectiva nacional y en este coloquio se aborda de manera internacional, ¿no? Se incluirá por primera vez una perspectiva comparada. Se invitará a académicos, o se ha invitado a académicos con gran experiencia en este campo y provenientes de todos los países implicados, con el fin de que intercambien los últimos resultados de sus investigaciones y que establezcan una red para el intercambio y la cooperación internacional. Todo aquel que esté interesado, pues ya sabe, está en el Centro Sefaraz Israel, en la calle Mayor, y simplemente para inscribirse, pues con acudir a la página web www.sefarad-medioisrael.es, pues tienen allí toda la información.
Pues sí, Dani, un tema importante porque esto de la neutralidad, en fin, no sé cómo decirte, a mí personalmente siempre me mosquea. ¿Hasta qué punto puedes ser uno totalmente neutral?
Cierto.
Cuando hay tantos intereses políticos, económicos,
qué
no es fácil. Así que eso de la neutralidad, neutro como el agua, bueno, habrá que verlo, ¿no? Pues esto es de lo que se trata también este curso, ¿no? Analizar esa neutralidad. Gracias, Dani. Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias, Jordi. Hasta mañana.
Hasta mañana. Les esperamos aquí con más noticias. No nos fallen.